Buenos días, hermanos. Qué gusto verles y veo que vienen preparados porque las sonrisas son sonrisas para el Señor que vienen cabalmente con todo el deseo de ganar. Lástima que solo son 6 premios, ¿verdad? Pero vamos, hermanos, damos gracias al Señor por estar ya en su casa y vamos a... Sí, ahorita lo va a encender, ¿no?
Y también vamos a aprovechar, hermanos, para dar un último repaso, ¿verdad? Para consolidar ese conocimiento que ya se tiene sobre la palabra del Señor. Vamos a aprovechar para hacer una repetición de cada uno de los versículos antes de hacer la última prueba, prácticamente, ¿verdad? Todos juntos, entonces, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manda la vida. Proverbios 4:23. Muy bien. También, primer libro de Reyes 8:13. Yo he edificado casa morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Primero de Reyes 8:13. Muy bien. El siguiente, primero de Reyes 10:9. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Primero de Reyes 10:9. Primero de Reyes 11:11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Primer Reyes 11:11. Muy bien. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Y el último, que ese es ya para la siguiente semana, para la siguiente ronda, hermanos, que es... Ah, no, este entra todavía, sí. Este entra todavía. Este es el último, hermanos. Primer libro de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Primero de Reyes 18:21. Ahora sí, este siguiente sí es para la siguiente ronda. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mateo 5:11. Muy bien. Entonces estamos listos, hermanos. Vamos a estar listos para la prueba, entonces. Vamos a ver, entonces, quién es el primero. Fíjense que... Muy bien. ¿Yo? Ah, sí, hermana.
Primero de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él, y el pueblo no respondió de palabra.
Muy bien, perfecto, hermana. Bueno, felicitaciones. Muy bien. Y que conste que se ha quedado aquí cerca porque va a participar dos veces. ¿Sí? Bueno, hermano.
Primero de Reyes 8:13.
Bien.
Yo he edificado casa a Jehová. Yo he edificado casa por morada a Jehová.
Para ti. Otra vez, hermano.
Primero de Reyes 8:13. Yo he edificado casa por morada para ti. Sitio en que tú habites para ti.
Muy bien, hermano. Muy bien, felicitaciones, hermano. Muy bien. Bueno, Juan Alberto, qué bueno. Muy bien. Muy bien, Alberto. Felicitaciones. Qué bueno, hermano. Muy bien. Se queda. Bueno, hay todavía tres opciones, hermanos. Ahí está. Cuando ya...
Me va a quitar los fáciles.
Buena, muy bien. ¿Sí?
Por eso, para que la hermana no me...
Para que la hermana... Hay dos. Qué bien, hermano. Felicitaciones. ¿Queda uno? El último. Bueno. ¿Cuál es el que falta? Ah, ya sé cuál es el que falta. El 11:11, ¿sí ves?
Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto habéis hecho el fin, que no has guardado ni mis pactos ni mis estatutos que yo te mandé,
muy bien. Sí. Muy bien. Sí. Muy bien, hermanos, que hoy se fueron todos los premios. Bien, el Señor les bendiga. Él hace la obra ahí en el corazón de cada uno. Hermanos, la semana pasada vimos el tema relacionado a tres personajes: Acab, Jezabel y Nabot, que era el dueño de una viña. Eso lo vimos en Primera de Reyes. Y antes de entrar a nuestro repaso, hermanos, vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana por darnos esta oportunidad, Señor, y nuestros corazones se sienten regocijados ante ti, Señor, por ver cómo el entusiasmo en nuestros hermanos por estar en tu palabra, Señor, nos llena de satisfacción esa demostración de alegría y gozo que se siente porque tú estás tocando corazones y tocando vidas, Señor. Y es tu palabra la que se hace cargo de ese aliciente y de ese bálsamo que necesitan nuestros corazones. Nuestras vidas están siendo transformadas, Señor, gracias a tu bendita palabra. Es esa santificación que tú has dado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo ello. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, vimos entonces el tema de la semana pasada y ustedes se recordarán que partimos y nos apoyamos de este mapa porque cabalmente habíamos estado relacionados con el Monte Carmelo, que fue en donde Elías venció a los profetas de Baal, porque Dios lo utilizó para demostrarle al rey Acab el error en el que él estaba, todos sus años de la vida que estaba llevando por influencia de Jezabel, y que ahí fue la máxima demostración cuando, después de 3 años y medio de no llover y demostrarle quién era el verdadero Dios, hizo posible que lloviera. También está relacionado a nuestro estudio, porque aquí todo este valle es el valle de Jezreel. Y como ustedes recuerdan, este estudio nosotros lo estábamos llevando a cabo porque el reino del norte se ubicaba en Samaria, y Acab tenía precisamente un reino, su centro del reino era ahí, en donde él fue y construyó el templo para Baal, y además de eso tenía una casa de campo que estaba muy cercano a esas partes de Jezreel, que precisamente ahí es en donde Nabot tenía una viña. Y para situarlos, pues este es el Mar Muerto, el río Jordán, el Mar de Galilea, el Reino del Norte que estaba en esta parte y el Reino del Sur que estaba en esta parte por la época en que estábamos viendo nuestro estudio. Vimos cómo la codicia del rey Acab y la perversidad de Jezabel llegaron a crear condiciones que desembocaron en el asesinato de Nabot. De Nabot no, la Biblia no dice muchas cosas, sin embargo quedó plasmado en la palabra de Dios para toda la eternidad como un sacrificio de un inocente que fue muerto por causa de esas dos personas, ¿verdad? El rey Acab y Jezabel, quienes contra todo resultaron dándole muerte y quitándole su propiedad. Vemos que Nabot, él por seguir la tradición judía de cómo representaba la heredad de ellos y cómo eso iba a servir a toda su generación para poder tener de qué vivir, cómo él se negó al ofrecimiento del rey Acab. Y que el rey Acab, a pesar de verse la intención que tenía hasta cierto punto una buena lid, ¿verdad? Porque había ofrecido pagarle dinero, darle otra a cambio de eso, porque él quería poner un huerto de legumbres porque le quedaba a la par de su casa y era sin duda, era muy bonito, muy bueno y muy productivo para ser codiciado por Acab. Y la perversidad de Jezabel fue de que, como ella estaba detrás del rey, ella le dijo, bueno, no te pongas así, ¿verdad? Porque tan fue la codicia del rey Acab que regresó enojado, deprimido y ni quiso dormir, y ni quiso comer, sino que solo se fue a acostar y no quería nada. Ya se imaginan ustedes el estado en que se encontraba por la codicia de querer tener ese terreno, ¿verdad? Y entonces ahí está el actuar de Jezabel, que para eso era muy, muy especial, ¿verdad? De hacer todo lo que quería para que esas entonces esa es la primer parte de nuestro estudio. La segunda parte fue cuando el profeta Elías es utilizado por el Señor para llevar y anunciarle el juicio tanto al rey Acab como predecir
cómo iba a morir Jezabel. Y dentro de eso mirábamos nosotros en ese pasaje bíblico de los primeros reyes 21, del 17 al 29, mirábamos que fue la tercera vez que el profeta Elías vino y confrontó nuevamente al rey. Y él le dijo, bueno, me has encontrado enemigo, le dice, ¿verdad? Porque con todo lo que ha sucedido, él lo tiene por enemigo, ¿verdad? Y él le dice, bueno, yo no es por mí lo que ha estado sucediendo aquí en Israel, sino que es por lo mal en que te has conducido, le dice. Y qué valor que le da el Señor para el profeta Elías para poder enfrentar al rey y poder enfrentar cualquier circunstancia que eso pueda suceder. Y le empieza a decir, llega el momento en donde le dice que por todo lo malo que él ha cometido, que prácticamente le dice, bueno, ¿cómo es posible que murió Nabot y ahora estás tomando posesión de su viña, ¿verdad? Porque cabalmente en esa actividad es lo que lo encuentra. Y él le anuncia cómo Dios lo va a castigar a él, qué juicio va a caer sobre él, y le dice cabalmente de que allí mismo, en donde fue derramada la sangre de Nabot, ahí mismo los perros que ahí mismo van a lamer la sangre de Acab. Y también se entera de cómo es predecido también la muerte de Jezabel, ¿verdad? Que el mismo profeta Elías le dice al rey Acab que ni siquiera el cuerpo va a poder ser enterrado, que sus carnes las van a comer los perros y que solamente su calavera va a estar ahí, ¿verdad? Entonces, este juicio que anuncia el profeta Elías fue lo que conmueve y hace el momento de que el rey Acab reflexione, se humille, se quebrante y dé demostraciones al Señor de arrepentimiento, ¿verdad? Y decíamos de cómo es el Señor de misericordioso, porque a pesar de todo lo que había sucedido, Dios dice, bueno, me parece de que sí está quebrantado, humillado, entonces no va a ser ahora que yo traiga este juicio, ¿verdad? Porque después viene el juicio de Dios sobre toda la generación de Acab, sino que va a decir hasta que su hijo esté en el reino, él va a ser el que va a sufrir las consecuencias. Sin embargo, será el momento también de la muerte del rey Acab, que él pretendiendo irse con el rey del reino del sur, van a la batalla, y él pretendiendo no morir, pues se va como un soldado común y corriente, ¿verdad? Los sirios se dan cuenta de que el rey que va dirigiendo la batalla no es el que ellos buscan, pero ya una flecha al azar disparada fue el que hiere al rey Acab, y justamente cuando a él lo llevan y donde cae al momento de lavar la sangre del carro y todo, los perros llegan a lamer la sangre como había sido profetizado ya por Elías, ¿verdad? Entonces encontramos dos cosas aquí, de que el juicio de Dios siempre se cumple y que la misericordia también de Dios se manifiesta, ¿verdad? Porque a pesar de lo malo que pueda haber hecho el rey Acab, también él considera de que el mayor juicio va a ser después, no en el momento de que lo va a ver. Y también la muerte de Jezabel la vimos en este estudio, en donde nos fuimos de una vez al segundo libro de Reyes, en el capítulo 9, y ahí encontramos que cuando va entrando el rey Jehú, porque ya había él tomado posesión del reino del norte, entra a la ciudad y Jezabel sale a su encuentro, ¿verdad? Y la actitud de Jezabel no es de una mujer entristecida, de luto, ni nada por el estilo, sino todo por el contrario, muy bien maquillada, y sale a ella como desafiándolo, ¿verdad? Como era su naturaleza de ella, ¿verdad? Desafiando, porque de una vez le dice que cuál fue el fin que tuvo Zimri, que fue uno de los reyes anteriores, que mató al rey, ¿verdad? Y como eso fue lo que sucedió con Jehú también, ¿verdad? Porque por mandato de Dios, él va y elimina al rey. entonces sea desafiante, como quien dice, te va a ir mal, ¿verdad? Entonces el rey Jehú, dándose cuenta de quién lo está desafiando, lanza el desafío, ¿verdad? ¿Quién está conmigo?, les dice. Porque él estaba, Jezabel estaba en un, me imagino, un balcón, ¿verdad?, de una ventana, en un segundo nivel, y lo está desafiando ahí. Entonces él dice, bueno, ¿quién está conmigo?, ¿verdad? Y a la par de él, de ella, estaban sus esclavos, ¿verdad?, los eunucos. Entonces ahí ellos se dan cuenta de que es la oportunidad de librarse también del mal, ¿verdad? O cómo hombres de Dios, o que Dios puede utilizar para hacer su voluntad en el momento justo, ¿verdad? Y entonces los eunucos vienen y me imagino, yo ya quisiera ver ese cuadro, ¿ah? Yo estoy contigo, ¿ah? Entonces dice, quienes estén conmigo, entonces derríbenla y láncenla al suelo, ¿verdad? Y agarran a Jezabel y la avientan, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que cuando cayó, pues salpicó el muro y salpicó todo. Y Jehú, pues siguió, entró nuevamente a la ciudad. Y cuando se recordó, pues dijo, bueno, vayan a enterrar a Jezabel. Y cuando llegaron, los perros habían comido las carnes de Jezabel y solamente había quedado la calavera, las manos y los pies. Son los huesos, ¿verdad? Entonces, el juicio de Dios fue tremendo, hermanos. Y dentro del estudio que vimos entonces la semana pasada, sacamos unas conclusiones. Y dentro de esas conclusiones que vimos fue la perversidad de Jezabel. Porque Jezabel fue una mujer que usurpó el poder. Y ese espíritu de Jezabel, nosotros vemos de que se manifiesta incluso hoy en día. Porque es cuando en ese espíritu se trastoca y se revela de tal manera a la mujer que cambia el orden que Dios ha dado, ¿verdad? De que la mujer, que el hombre es la cabeza de la mujer, que Cristo es la cabeza del hombre y que Dios está en control de todo. Entonces, esa fue una de las primeras perversidades de Jezabel. También que ella tuvo la capacidad de suprimir el culto a Jehová. ¿Ya se imaginan ustedes de que cuál fue su influencia? Porque si bien es cierto, el rey Acab, él fue y se casó con Jezabel, una hija del rey de Sidón, que quizás haya sido por asuntos comerciales y políticos, ¿verdad? Porque eso le representaba la salida al mar y tener buena relación de esa manera. No se dio cuenta de que poco a poco ella fue sustituyendo su creencia, a tal manera de que llegó el momento en que Acab, dice la Biblia, hizo todo lo necesario para atraer la ira de Dios, ¿verdad? Porque construyó un templo, adoró a Baal, y con todo eso, si solamente él lo hubiera hecho, pues como que no hubiera sido tanto, ¿verdad? Sino que obligó a todo el pueblo, y todo el pueblo ya no fue hacia Jerusalén, como era costumbre, para ir a hacer culto a Jehová, sino que estuvieron ahí en Samaria, en ese templo a Baal. Entonces, una de las conclusiones más contundentes que sacamos aquí, hermanos, es de que ese espíritu de Jezabel ha estado permanente en toda la historia y hoy en día. Estuvo en presente cuando, ¿se recuerdan ustedes con José? Cuando la mujer de Potifar lo seducía y pues quería desvirtuar lo que realmente Dios estaba haciendo a través de José, porque el plan de Dios tenía bien definido cómo iba a ser José para poder sustentar a toda la familia, y de ahí viniera toda la casa de Jacob. Entonces, ya se imaginan ustedes de que cuando él tuvo que huir y lo puso en mal, ese es el puro espíritu de Jezabel. Lo vimos también con Dalila, cuando a través de tratar de someter a Sansón, ¿verdad? No era un amor realmente, sino que el interés detrás de ella salir del control de esto. Lo vimos también con la mujer de Herodes, cuando Herodías puso a bailar a su hija, a seducir al rey, y ya tenía pero maquinado el plan para que en el momento en que fue impresionado el rey, le dice: pídeme todo lo que quieras. Y entonces recordamos nosotros que ella pidió la cabeza de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces ese espíritu de Jezabel, quizás hoy día no está pidiendo la cabeza de alguien, pero sí, hermana, vemos que en la familia, en el trabajo, en el gobierno, a veces ese espíritu de Jezabel anda ahí atrás y se está usurpando algo que por el orden que Dios ha dado no debería ser así. Y yo la vez pasada mencionaba también que no es que uno esté diciendo, bueno, ya no haya matriarcado, sino que sea de esa manera, sino que debe ser a la manera de Dios, ¿verdad? Como Dios dice en su palabra. Y la otra conclusión que sacamos fue la debilidad de carácter de Acab, porque también eso es lo que sucede, ¿verdad? Con hombres con poco carácter, resulta usurpando y cediendo todo eso. Acab sabía de qué manera iba a ser de que Jezabel iba a dar esa viña que él tanto deseaba. No iba a ser por algo bueno, porque estaba bien, bien sabido de que Nabot estaba bien resuelto a no vender ni a ceder su heredad, ¿verdad? Entonces, solamente iba a hacerlo por otros medios que no eran los correctos ni los que agradan a Dios. Y la otra conclusión también que sacamos fue la misión del profeta Elías. Pudimos darnos cuenta que Dios siempre ha utilizado a hombres que reiteradamente al pueblo y a las personas individuales envía a esos hombres para llamarlos al arrepentimiento. Elías, pudimos ver que él llegó y decir: estás equivocado, no están bien, andás mal, deberían devolverse a él porque lo que están haciendo no es correcto, están adorando dioses falsos, va a venir juicio de Dios. Reiteradamente se lo dijo, ¿verdad? Y a través de todo el tiempo, los tiempos bíblicos, siempre Dios ha utilizado hombres, profetas, que han llevado esto. Uno bien, además del Señor Jesucristo, pues como ya lo sabemos, también fue Juan el Bautista, ¿verdad? Diciendo de que se arrepintieran. Hoy en día está también los hermanos pastores que a través de su ministerio nos están diciendo continuamente: arrepiéntanse. Y escuchamos vez tras vez invitaciones para decir, bueno, ya no sigan de esa manera, ¿verdad? Sino que vuelvan su corazón a Dios, porque el juicio de Él está bien claro, ¿verdad? Entonces, esa fue la misión del profeta Elías, llamar al arrepentimiento, para que nosotros nos libremos en sí del juicio de Dios. Vimos que la parte central de nuestro estudio entonces de la semana pasada fue que la perversidad e injusticia e idolatría no escapan al castigo de Dios. Dios es misericordioso, ama a las personas, pero Él odia el pecado. Y siempre cuando ha dado su juicio, Él va a tardar quizás, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Algunos piensan de que se le olvida, pero no, Él está ahí pendiente de que lleguemos al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, el juicio de Dios es claro, hermanos. El día de hoy, de manera un poco apresurada, vamos a ver nuestro tema, hermanos, que está relacionado con Elías en el momento en que es llevado al cielo y el pasaje en donde también Eliseo se encuentra con unos muchachos de Betel. En nuestro estudio está, vamos a iniciarlo para tener en contexto, vamos a usar siempre este mapa para, ojalá que se pueda ver ahí lo mejor posible, para poder iniciar. Y vamos a comenzar diciendo de que, como lo vimos la vez pasada, y quisiera yo que abriéramos nuestras Biblias en el capítulo 19 y en el versículo 19. La Biblia dice, Hablando de Elías, partiendo él de ahí, ¿se recuerdan? En este pasaje ya Elías había estado allá en Horeb, en donde Dios le demostró de que estaba equivocado y que no debería seguir ahí, que tendría que regresar nuevamente a donde él debería estar, ¿verdad? No, ya no debería estar huyendo. Si bien es cierto que Jezabel era una perversa y todo, él no debería estar huyendo ahí. Y les dio misiones específicas para ir a ungir a los reyes que iban a hacer la venganza de Dios. Y entonces ahí, en esta parte, le dice, dice la palabra de Dios, partiendo él de ahí, o sea, de Horeb, va a retornar Elías, dice, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes, y lo mató, y con el arado de los bueyes, coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Este pasaje nos enseña entonces de que acá prácticamente es la sucesión que se está preparando Dios para que Elías tenga quien lo va a sustituir al momento de ya no estar. Vamos ahora a nuestro texto que leímos, que es Segundo de Reyes, en el capítulo 2. Y encontramos, hermanos, vamos a ver aquí en nuestro mapa, que ¿cuál es la fidelidad de Eliseo? Sucede que Elías y Eliseo empiezan a andar juntos, porque ya me imagino cuando ya se imaginan ustedes la gran responsabilidad que está asumiendo Eliseo, saber de que pronto ya no va a estar Elías, ¿verdad? Porque ya él ya está enterado de que él va a asumir el cargo que tiene Elías, y entonces andan juntos. Sin embargo, cuando se da este momento, ellos andan por Gilgal, más o menos al sureste de Samaria, y estando ahí le dice Elías que se quede ahí, porque él tiene que ir a la siguiente ciudad, que es Betel, ¿verdad? Que tiene que ir a Betel y que mejor se quede ahí en Gilgal. Entonces Elías le dice que no lo quiere dejar, ¿verdad? No apunté la referencia, hermanos, pero acá en el versículo 2 dice, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Elías dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Entonces, Eliseo no quería apartarse de Elías. Él sabía de que ya estaba definido por el Señor de que ya no iba a estar con él. Y él no quiso apartarse de él. Él pudo quedarse, haber dicho, tener que caminar, ¿verdad, hermanos? Porque si miramos aquí la topografía del terreno aquí, son cerros tras cerros, ¿verdad? Montaña tras montaña. Y él no quiso quedarse ahí, sino que él estuvo dispuesto a seguirlo, ¿verdad? Se habla aquí en este pasaje también que los hijos de los profetas le anuncian a él, mira, sabías de que tu encargado ya no va a estar ahí el día de hoy. Tu señor ya no va a estar ahí. Entonces, algunos comentaristas mencionan que acá no es la relación, alguna relación de tipo consanguínea la que hay, ¿verdad? Sino que sean principalmente hijos en el sentido de la enseñanza de la doctrina, ¿verdad? De que crecieron con los profetas y a través de la enseñanza pues ya se consideran como discípulos de ellos, ¿verdad? Pero no necesariamente como hijos, ¿verdad? Pero ellos le anuncian de que Elías ese día ya no va a estar, ¿verdad? Y él no quiere quedarse ahí en Gilgal. Estando entonces en Betel, vuelve a darle la misma situación. Le dice Elías, quédate aquí, Eliseo, dice, porque yo he recibido instrucciones del Señor ahora de dirigirme a Jericó. Ese es un... Miren, hermanos, estamos aquí por lo menos en Monte Gerizim, dice, de 2.300 metros. Me imagino aquí unos 2.000 metros, y bajar aquí es un buen barranco el que tienen que bajar, ¿verdad? Pero vamos a que Eliseo le dice, no, yo quiero estar contigo, yo quiero seguir, ¿verdad? Alguien que no está decidido a seguir de cerca, bien pudo haber dicho, mejor me quedo aquí porque hasta dónde vamos a ir o algo, ¿verdad? Sino que él quería estar, él deseaba estar con Elías. Y entonces, nuevamente se da de que de acá llegan a Jericó. Estando en Jericó, otra vez le dice Elías, quédate aquí porque yo tengo que ir al Jordán. Él dice, no. No puedo quedarme aquí, yo quiero estar contigo, yo quiero tener esa experiencia contigo. Y salen de aquí entonces a Jericó. Aparentemente, miramos, está cerca del río, ¿verdad? Pero con solo uno viene de aquí, de la parte de arriba de esta colonia, y vas aquí a La Ceiba, no es cosa sencilla, ¿verdad? No digamos, si algún hermano se va corriendo, pues también es un poco más difícil, ¿verdad? Como el hermano Juan Alberto, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que sucede, hermanos. Entonces, encontramos aquí la fidelidad de Eliseo. De que pudo haber, como lo que sucede algunas veces, ¿verdad? Mi hermano, ¿será que usted podría hacerse cargo de algo, ¿verdad? ¿O usted podría hacer tal tarea? Podría decir no, ¿verdad? Pero es solo la comodidad, ¿verdad? Pero sí implica el poco sacrificio que podríamos nosotros estar llamados a hacer por la obra del Señor. Entonces, en este caso, hermanos, ellos llegan al Jordán, pasan el Jordán en seco porque Elías utiliza su manto y en el nombre de Dios somata el manto sobre el río. El río se abre y ellos pasan en seco y van al otro lado. Y estando del otro lado, hermanos, hay una petición que hace Eliseo. Y la tenemos ahí en el versículo 9. La Biblia dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti. Antes que yo sea quitado de ti, y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y Eliseo le responde, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces, hermanos, ya se imaginan ustedes la petición de Eliseo, ¿verdad? Él quería tener el doble del espíritu de Elías. Ya si el Señor le había dado esa convicción de seguir al Señor de esa manera, él quería tener el doble. Él quería asumir un doble compromiso, ¿verdad? Entonces, a la vez de ser fiel, también él anhelaba tener ese gozo de que Elías había sido utilizado por el Señor y que lo utilizara hasta el doble, ¿verdad? Y vemos cómo de una manera divina, estando del otro lado del río, de una manera sobrenatural, Elías es llevado al cielo, ¿verdad? Y es uno de los pocos momentos en que la Biblia recoge, reúne ahí, que deja plasmado de que él no murió, ¿verdad?, sino que fue llevado al cielo. Entonces, esta es la primera parte del estudio, hermanos. En la segunda parte hemos colocado que nuestro pasaje acá en Segunda de Reyes, capítulo 2, nos da dos perspectivas también. Una que es para bendición de Jericó y la otra de luto para Betel. Y lo tenemos en los versículos del 19 al 24. Y vamos a ver primeramente lo que se refiere a las aguas sanadas, que está en 19 al 22. La Biblia dice: esto es después de que las personas, los 50 hombres que vieron desde el otro lado del río, cuando lo que sucedió, que pasaron ellos en seco, no, la Biblia no dice que ellos hayan presenciado de que Elías fue llevado al cielo, pero sí dice de que se dieron cuenta cuando Eliseo venía de regreso y cómo él con el manto de Elías también hizo lo mismo y Dios hizo posible abrir el río y pasar en seco, ¿verdad? Entonces ellos creían de que Elías había ido a otro lugar. Y tan es la insistencia de ellos que les dice Elías, bueno, vayan a buscarlo, ¿verdad? Y ellos retornan y no lo encuentran porque no era posible encontrarlo, ¿verdad? Se había ido al cielo. Pero después de que él les dice, bueno, yo les dije que no lo iban a encontrar. Pero después de esto, estos hombres le dicen: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces, hermanos, este pasaje de las aguas sanadas, vemos de que Elías procede conforme a la palabra de Dios. No es por sus méritos, sino que es siguiendo lo que Dios le ha dicho, entendiendo la necesidad de la gente, y sin duda alguna Dios consideró de que ya era suficiente el tiempo que había pasado en ese juicio de esa ciudad, porque desde el tiempo atrás, en el tiempo de Josué, esa tierra fue maldecida, ¿verdad? Porque fue cuando ingresó por ahí el pueblo de Israel, y por eso no tenía ni agua buena, ni la tierra por ende daba fruto, ¿verdad? Entonces Dios, en su plan perfecto, utiliza a... ahí es Eliseo, ahí puse Elías, ¿verdad? Eliseo procede conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Disculpen, hermanos. Eliseo procede conforme a la palabra de Dios porque él viene y utiliza cabalmente y le da el mérito a Dios, precisamente. Porque dice que es en el nombre de Dios. Hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Además, también, hermanos, un asunto bien curioso es de que, y que resulta siendo muchas veces muy natural, ¿verdad? En las dificultades, en los problemas, normalmente las personas se van a ver lo que está pasando, ¿verdad? Y el problema quieren resolverlo ahí donde se ve, donde está el problema, y no van al origen. Eliseo no hizo eso. Eliseo fue cabalmente a la fuente, al manantial. Y poniendo su fe en Dios, utiliza la vasija y utiliza la sal, que son instrumentos para la purificación de esa agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué de nuestro corazón, hermano? Que es en donde cabalmente el Señor quiere purificarnos cabalmente, porque de Él es donde emana la vida, ¿verdad? Porque de Él, ahí es donde está el manantial, ¿verdad? Por eso se fue el profeta Eliseo a los manantiales, al origen, allá. No solo al efecto de lo que estaba sucediendo, de que la tierra no da fruto, de que el agua que ya está llegando hasta por las ciudades que se pueda beber. Entonces, se tiene que ir directamente allá donde está el origen. Entonces, ese es un cuadro en donde también lo que hace el Señor en nuestro corazón. No va que hagamos buenas obras, sino que hagamos esto, sino que va primero a nuestro corazón, para que ese corazón sea cambiado, para que la fuente realmente de nuestros pensamientos, de nuestro actuar, realmente sea transformado. Y además también Eliseo atribuye la gloria a Dios, porque él dice en el versículo 21: y saliendo él hacia los manantiales de las aguas, echó la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. O sea, no está diciendo yo, Eliseo, estoy haciendo esto, sino que él se lo atribuye directamente a Jehová. ¿Y qué sucede con esto? De que por mérito también Dios le corresponde a Eliseo, porque más adelante la palabra de Dios reúne y dice: y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. O sea, quedó escrito de que Dios utilizó a Eliseo para que hiciera eso. O sea, hay una correspondencia en lo que se está haciendo, ¿verdad? Él está dando el mérito a Dios y Dios también le está dando a él su lugar de haber sido obediente y hacerlo correctamente. Ahora, en esta otra parte es, ¿qué es lo que sucede con Eliseo y los muchachos de Betel? Miremos, no es muy extenso, ¿verdad? Porque vamos a ver aquí en el versículo 23 al 24, dice: después subió de ahí, hablando de Eliseo, a Betel. Y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube. Calvo, sube. ¿Ya se imaginan ustedes cómo era la, como esas porras que hace aquí la gente cuando son manipulados? Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Quiere decir que eran más, ¿verdad? Porque si fueron alcanzados 42, tal vez eran 50, 60, 70, no sabemos, pero por lo menos 42 fueron destrozados. De ahí fue al Monte Carmelo y de ahí volvió a Samaria. Entonces, a pesar de ser dos versículos muy cortos, nos da, hermanos, claramente, ¿cuál es la naturaleza de la burla aquí? No estamos claros si ellos hayan presenciado otra cosa, pero lo que sí es cierto es de que a estas alturas ya se había regado de que Elías ya no estaba, que Elías se había ido al cielo, ¿verdad? Y algunas de las quienes han estudiado pudieran estar asociando esto de que Calvo sube por dos cosas. Una, porque él realmente en su parte morfológica y de presencia personal le faltaba cabello, ¿verdad? Pero no sabemos si era por naturaleza o porque él no tenía el pelo ya, porque él haya hecho algún voto, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios dice de que el mismo Pablo, cuando él hizo un voto, se quitó el cabello y salió a cumplir con lo que Dios le había dado. Entonces es probable que sea de esta manera o sea de la otra, ¿verdad? El asunto es que eso haya sido o esté asociado también con la ascensión de Elías al cielo, ¿verdad? Y estos se hayan burlado de él. Habla de muchachos, ¿verdad? Posiblemente jóvenes o de alguna otra manera. Lo curioso es de que los burladores fueron fue a espaldas de Eliseo, porque la palabra de Dios dice: y mirando él atrás los vio y los maldijo. Quiere decir de que él haber pasado, y cuando él ya había pasado se empezaron a burlar. Qué tremendo es cuando y nosotros lo sabemos, hermanos, cuando alguien no está frente de uno sino que se está burlando a sus espaldas, eso es tremendo, eso es perverso, ¿verdad? Porque eso es lo que hicieron esos muchachos. Otra cosa que encontramos también es la cantidad de burladores, ¿verdad? Quizás muchas personas, cuando son uno o dos, no son tan resueltos a hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando alguien los incita, ya en grupo, sí se animan a hacer tantas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando eso se materializa, encontramos aquí que el ser humano a veces también se deja llevar por la influencia de otros, ¿verdad? Y eran más de 42, eran bastantes. Y encontramos también el juicio anunciado. Vemos aquí que también el profeta Eliseo, si en la bendición que hizo para el pueblo de Jericó fue en el nombre de Dios, aquí también él utiliza eso como un juicio pronunciado hacia estos muchachos, porque dice: y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Quiere decir de que, hermanos, Dios es justo, y Eliseo no hubiera hecho nada en ese sentido, ni hubieran aparecido los osos si no hubiese sido el propósito de Dios, porque él en su omnisciencia conoce el corazón. Está delante de él todo. Y seguramente el Señor ya sabía cuál iba a ser más adelante el proceder de esos muchachos. Y por eso, cuando es invocado su nombre para esto, ese juicio cae sobre estos muchachos. Entonces, para el hombre natural muchas veces es muy fácil inclinarnos a decir, somos sensibles cuando se diga: ah, qué bueno, el Señor logró hacer que los manantiales se purificaran y ahora las personas pueden tomar el agua y su tierra va a ser fértil. ¡Qué bueno! El hombre natural. Pero cuando viene el juicio, dice: no, pero ¿por qué Dios hace esto? ¿O por qué Dios permite tal cosa? Es eso, hermano. Porque el Señor conoce nuestro corazón y sabe que su juicio va a ir hacia donde tiene que ir, ¿verdad? Entonces, a veces es difícil cuando las personas, si no son sensibles al Espíritu Santo, no pueden entender realmente de que, incluso acá, que se ha dicho de que en el nombre de Dios los maldijo, ¿verdad? Y vino el juicio inmediato porque los osos los destrozaron. Entonces es tremendo el juicio de Dios. Tan amoroso es, pero Él es justo, ¿verdad? Tocamos como tema principal de nuestra lección, entonces, hermanos, la fidelidad a Dios. Dios es celoso y demanda nuestra completa fidelidad. Y como es celoso, también es justo, ¿verdad? Y que da a cada cual lo que él considera. Porque Él pesa nuestros corazones. Él sabe realmente quién necesita esto y quién necesita el otro. ¿Se imaginan ustedes ese vituperio que expresan contra Eliseo? Si lo vamos por la parte física, hermanos, Dios es el único que hace el diseño de cada uno de nosotros. Y quien comete la osadía de burlarse es prácticamente, no se está burlando de la persona en sí, sino que se está burlando del creador de esa persona. ¿verdad? Eso es tremendo, ¿verdad? Entonces Dios es justo. Y Dios también demanda fidelidad. Él es celoso. Que Dios nos ayude, hermano, porque fácilmente puede ser de que he estado con más gentes o a veces, como se menciona, ¿verdad? Las circunstancias a veces nos puede poner un velo aquí y no ver que realmente detrás de todos está Dios, y Dios va a impartir su juicio. Tenemos entonces ahora, hermanos, tarea para la siguiente semana. Vamos a memorizar el versículo segunda de Reyes 2:9, la parte segunda. Y vamos también a tener como lectura el segundo de Reyes, capítulo 4, versículos 1 y 7. Hoy sí se nos alargó la mañana, pero tenemos, hermanos, prácticamente vamos a repetir solo una vez nuestro versículo de memoria. Todos juntos. Segundo de Reyes 2:9. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Segundo de Reyes 2:9. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque a través de tu palabra tú siempre nos estás hablando. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, porque tú eres un Dios justo, un Dios amoroso que conoce cada uno de los corazones y sabe, Señor, y gracias te damos porque tú, en tu misericordia, nos diste a tu Hijo Jesucristo, quien a través de su sangre ha venido a ser un raudal, un manantial en el cual cada uno de nosotros, cada uno de quien busca su salvación, puede ser lavado y purificado en esa sangre como un precioso manantial. Así como las aguas del pueblo de Jericó, Señor, fueron sanadas, Señor, te pedimos que sigas transformando y santificando nuestros corazones. Necesitamos de ti, Señor, para no caer en la tentación de los burladores de Betel. Alabado seas por siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.